Ya entramos en la última quincena de este año, así que bueno, es un momento más que adecuado para hacer balances y trazar perspectivas. Habitualmente en cada tertulia agropecuaria profundizamos en un sector o en un asunto determinado. Hoy, sin embargo, les proponemos mirar al agro globalmente. ¿Cómo ha sido este 2010? ¿Cuáles fueron los principales logros en el agro en su conjunto? ¿Qué desafíos se presentan en el agronegocio de nuestro país si miramos a mediano y largo plazo? Sobre estos temas es que vamos a charlar esta mañana con nuestros tertulianos habituales, Guillermo Vila, a quien ya escucharon. Buen día, Guillermo.
Buen día.
Y Rodolfo Catalán Irigoyen, que hoy no está acá, está allá por teléfono. ¿Dónde, Rodolfo?
Buen día, desde el Uruguay profundo.
cuente, Catalán de Piedrasola.
¿Eh? Piedrasola en el éter.
¿Y dónde es eso exactamente?
Límite de entre Tacuarembó y Paysandú, centro norte del país.
¿Cómo fueron las lluvias por ese lado?
El Uruguay profundo no para de sufrir. 4 milímetros.
Ah, nada más. Bueno. ¿Seguimos con los saludos a los integrantes de la mesa?
Sí, tenemos como invitados hoy a Pablo Caputi, que ya nos ha acompañado en otras oportunidades. Les recordamos que es ingeniero agrónomo, doctor en economía, profesor universitario y titular de la Dirección de Información y Análisis Económico de INAC. Pablo, gracias por acompañarnos.
Buen día.
Y a Horacio Leanis, que también es ingeniero agrónomo, presidente de la Cámara Uruguaya de Productores de Leche, es productor lechero en el CREA Libertad, en la zona de Libertad, en el departamento de San José. Gracias, Horacio, buen día.
Buen día, con mucho gusto.
Debutante en estas mesas, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a ver cómo le va a él, que es el más nuevo en esto. Para empezar, les propongo a cada uno que en un minuto destaquen cuáles han sido para ustedes los aspectos más resaltables de este año 2010 en el agro uruguayo. Quizás empezando por lo positivo y agregando después lo negativo. A ver, una rápida recorrida, Guillermo.
Bueno, lo positivo es una recuperación de los precios de la inmensa mayoría de los productos agropecuarios, llámese carne, leche, granos, que empezaron en valores bastante razonables después de aquel pico muy importante del 2008 y se fueron recuperando sostenidamente a lo largo de todo el año. El otro aspecto positivo, aunque parezca irónico porque estamos hablando de seca, es que creo que el clima con la producción agropecuaria este año se comportó, en el balance anual se comportó bastante bien, empezó a llover sobre fines del 2009, llovió muy bien hasta hace prácticamente 40, 60 días, ahí empezó a ser desparejo, pero en general el balance de climático, que tiene una incidencia brutal en la producción agropecuaria, fue positivo. Y bueno, en el debe, quizás lo más importante es, desde el punto de vista de caminería, que prácticamente se ha colapsado con el crecimiento de producción y la creciente conflictividad laboral, que si bien no llegó en forma importante al agro, afecta por tablas.
Bueno, otros destaques en el caso de Horacio, no sé si superponiéndose o coincidiendo con Guillermo o no, a ver.
Bueno, en primer lugar, la lechería es una producción a la intemperie y el clima nos ha jugado a favor en este año 2010, sin ninguna duda, y creemos que los precios han logrado una recuperación y fundamentalmente una estabilización. Un elemento que en la lechería es muy apreciado es poder mantenerse dentro de un rango más o menos conocido.
¿Cómo son los precios en comparación con la historia de los últimos años?
Bueno, a partir del escalón del fin de 2007, de 2008, digamos, los precios se han estado en un serrucho, con la historia de los últimos 3-4 años, estamos en un promedio altito.
Altito.
Estamos en 35-37 centavos contra un promedio que tendría que estar en 32. Y contra aquellos 40 que en su momento del 2008 llegamos a recibir, 41, y bien distintos de los 20 de los años precedentes.
Estabas repasando recién antes de entrar la remisión de litros de leche, ¿cómo fue respecto al año pasado, este año?
Bueno, la remisión ese quizás sea el elemento que la lechería hoy está en el debe. No está aprovechando un marco externo e incluso posiblemente interno favorable. Y de hecho estamos llegando a los niveles que ya remitimos en el año 2008. En el año 2009 el clima seco del primer semestre llevó a una merma de un 8% y este año hemos retomado aquellos niveles con un incremento de un 6%.
Pablo, tus destaques.
Sí, yo voy a empezar por la otra punta. Lo positivo es que este era el mundo donde yo quería vivir cuando era chico. Este país se inventó hace 400 años económicamente, cuando Hernandarias trajo las vacas, y hace 200 como nación cuando decidimos en el éxodo quedarnos todos juntos. Este era el mundo donde yo quería vivir.
¿Por qué?
Y porque los alimentos valen y nosotros es un mundo en el que quiero vivir y donde las tasas de interés no valen y las tasas de interés son cero. Así que eso es lo positivo. Se está acercando al mundo que yo quería para mí y para mis hijos, que los alimentos valgan y las finanzas no. Y lo negativo es que creo que los uruguayos no se dan cuenta de eso y los extranjeros sí, y por eso vamos perdiendo el control de los activos estratégicos, porque en el mundo se dan cuenta más rápido y basta recorrer el país para ver que los capitales van tomando control de todo, algo que es bueno si los uruguayos no nos damos cuenta, digamos.
¿Tan drástico serías?
Ah, yo creo que sí, acá hay una pereza mental muy grande. Los temas nuestros son siempre insignificantes, digamos, ¿no? Containers que se desbordan de basura, si un intendente es más firme, ¿no?, para descontar 5 días de sueldo. Esos son los grandes temas nacionales, ¿no? Y mientras tanto, los inversores están pensando en otras cosas más importantes.
Catalán, por teléfono, ¿qué dice?
Bastante coincidente con lo que se ha dicho. Te lo resumo en un símil futbolístico que siempre es de recibo para nosotros. Tengo la misma sensación que con la selección uruguaya. Nos mandamos un campañón, llegamos a un nivel que no nos esperábamos, pero con un poquito más hubiéramos sido campeones del mundo. Digo. Acá pasa lo mismo. Es inédito el nivel de desarrollo que tenemos, pero podríamos tener mucho más con poca cosa. Después entraremos en los detalles de cuáles son esas cosas, pero más o menos ya fueron mencionadas. Coincido totalmente con lo que decía Pablo. Hay 9.000 millones de dólares de uruguayos en el exterior y se invierte en 3.000 millones de dólares, que es una enormidad. Tendríamos fondos uruguayos para 3 años de inversiones récord. Y bueno, y andan colocados pagando para que les guarden la plata en el mundo y para acá no vienen. Creo que eso son responsabilidades propias, públicas y privadas, pero de todos los uruguayos.
Seguimos, Rosana.
No, yo quedé media planchada con esa contestación, no porque no esté de acuerdo, sino porque me parece que ya que tiramos este plato fuerte de entrada, y pensando en los que están escuchando y sobre todo los que no están vinculados al sector agropecuario, me gustaría, sobre ese diagnóstico tan firme y en cierta forma fuerte, decir entonces qué paso es el que tendríamos que dar para que esto fuera diferente. Horacio, no sé, pediste la palabra.
Si uno que tiene un poco más de años que alguno de los que está en esta mesa, fui partícipe de aquella sentencia que nos dio el doctor McMeekan, neozelandés, que marcó historia en el arranque del cambio técnico en la producción de pastos esencialmente en Uruguay, allá en los fines del 60, que decía que los uruguayos tenemos un edificio capaz de soportar varios pisos y nos empeñamos en vivir en el sótano. Hemos pasado 40 años desde aquel entonces, quizás 50, y hoy hay algún sector que empezó a vivir en un par de pisos arriba, 3 pisos quizás, y lamentablemente la lechería quizás está hoy en la planta baja. Y hay gente que ya está subiéndose a la azotea de ese edificio y está oteando un escenario bien favorable, y como decía Pablo, creo que mucha gente extranjera está con más coraje. Quizás tenemos algún karma los uruguayos que nos marcó fuerte.
Pero avancemos en eso, porque justo ayer yo estuve en una jornada en la Universidad Católica donde dos buenos y grandes emprendedores del sector agrícola reclamaban eso, apoyo a los emprendedores y a los innovadores. que me llamó la atención, porque eran comentarios que no estaban preparados, pero me llamó la atención la insistencia con eso. Avancemos, Pablo, en por dónde va la cosa, qué nos falta.
Como chelo brasileño, faça coisa certa. Si las carreteras están rotas, hay que arreglarlas, no hay que hablar, hay que arreglarlas. Y si los puertos están flojos, hay que ampliarlos y hacer las licitaciones rápido. Y si la administración pública es pesada e ineficiente, hay que modernizarla, no hay que hablar de eso, hay que hacer. Al sector público lo que le toque, al sector privado lo mismo. Hay que poner rápido en contacto el capital con las inversiones. Demoramos 40, 50 años en que los fondos de los uruguayos puedan ir al agro. Y ahora decimos como gran innovación que van a salir, quién sabe, las obligaciones negociables y acciones, cosas que se enseñan en el liceo.
Pero la gente está dispuesta a invertir.
Y la gente está si se le abren las oportunidades. ¿Qué pasó cuando Conapro le sacó por el Bro unas obligaciones negociables accesibles a los pequeños capitales de 5 y 10 mil dólares?
Ahora está sacando una nueva emisión.
¿Cuánto duró eso? Yo no llegué, por ejemplo. Yo no llegué. Quiere decir, y me imagino que otros. Entonces digo, en un mundo de tasa de interés cero, donde el capital no vale, lo que vale son las inversiones productivas. Hay que ponerse las pilas y dejar de hablar y hacerlo.
Pero no está faltando entonces iniciativa de quienes tienen que salir a ofrecer esas opciones de inversión. Quiero decir, los propios empresarios del agronegocio no están en falta ahí. No son ellos los que tendrían que, abrir de esa manera tanto en la bolsa por la vía del capital accionario de las firmas como por la vía de obligaciones, dar esas oportunidades.
Guillermo, que no habló.
No, yo creo que es comparto contigo, creo que es una responsabilidad compartida. O sea, ni los inversores uruguayos estaban acostumbrados a este tipo de inversión. O sea, la gente se mal acostumbró a colocar la plata en el banco o en lo que sea y así funcionar. Creo que esto cambió, ¿ah? Y ni los productores estábamos acostumbrados a recibir capitales privados. Muchas veces cuando uno analiza la inversión extranjera, le duele el hecho de que el crecimiento se está dando por productores y capitales extranjeros. Pero lejos de tomarlo mal, creo que lo que debemos de hacer es tomarlo como ejemplo. En base a lo que están haciendo ellos, vencer los paradigmas. Nosotros somos una sociedad llena de paradigmas, ¿tá? O sea, nos autoimponemos barreras que es muy difícil mentalmente pasarlas. Y bueno, y creo que nosotros tenemos que tomar ese ejemplo para hacer lo mismo y empezar a crecer en esa misma línea.
Horacio. Si nosotros vemos, yo personalmente veo que la agroindustria ha tomado una iniciativa que le cuesta a la producción tomar. E incluso hay mucha agroindustria que ha pasado de mano, incluso a manos brasileros esencialmente, que era de gente muy emprendedora, uruguayos muy emprendedores. Entonces ahí hay un análisis más. Esa industria ya estaba un poco más ayornada desde el punto de vista de estrategia, desde el punto de vista de organización, desde el punto de vista de captación de mercados, de marcas, etcétera. Y de hecho, de alguna forma, era un bocado mejor vendible. Pero así pasó con Samán, así pasó con la industria frigorífica, así ha pasado con varias agroindustrias. Entonces, en el sector productor hay un rezago de organización empresarial que está haciendo que el cambio técnico, que es un hecho, no sea adoptado por una masa importante. Y dentro de ese cambio técnico, toda la arquitectura financiera a la que Pablo se refería, es un tema en el debe. En el sector nuestro, que tenemos una población de una edad absolutamente fuera de lugar, 60 años de promedio tiene el tambero uruguayo, pero no solo el tambero, lo tiene también el personal del tambo, lo tienen los técnicos del tambo. Yo me inicié hace 40 años en la lechería y somos siempre los mismos. Entonces ahí hay todo un tema que nos está haciendo parcialmente refractarios a la adopción de todas esas oportunidades que el mundo nos está ofreciendo. Y acá nos quedan meses, nos quedan días, nos queda poquísimo tiempo para o nos tomamos el tren o directamente nos quedamos en la estación.
¿Qué quiere decir eso? ¿Van a terminar vendiendo?
Bueno, hay una diferencia.
¿Se va a una concentración, por ejemplo?
Sin duda. El cambio técnico siempre...
Otro lo va a hacer.
Entonces, el cambio técnico conlleva una exclusión. Digamos, eso es por definición. Pero aparte, en este momento, lo que uno está viendo, que hay rápidamente una adopción que en los últimos 3-4 años fue lenta. 5 años, y ahora en cuestión de meses incluso está saliendo gente del negocio que está saliendo con un retiro decoroso, diferente de lo que pasaba antes, que salía como desaparecido.
Catalán, me interesa que agregues al comentario que hizo Pablo, que ya habló de lo que se debería hacer desde el sector público. ¿Cómo es tu mirada al sector privado?
Bueno, de nuevo, las cosas más o menos están dichas. Yo, a lo que decía Pablo, otro ejemplo pondría en el mismo sentido de iniciativas privadas exitosas para captar fondos. Central Lanera, con un rubro que estaba en crisis como la lana, agotó las emisiones antes de que se abrieran, ya estaban todas comprometidas. O sea que hay una demanda potencial muy fuerte. Ahora, por otro lado, hay también nubarrones, porque si yo me pongo en inversor, digo, bueno, desde el exterior, digamos, y analizo un poco la situación, digo, bueno, voy a apostar en un modelo exportador necesariamente cuando está a punto de colapsar por falta de infraestructura o por carencias logísticas y demás. Entonces, creo que, de nuevo, son balances difíciles con un enorme potencial, pero hay un crecimiento del la parte productiva que no tiene el correlato necesario en varios aspectos. La infraestructura, como mencioné, el tema de la educación, las carencias en cantidad y calidad de mano de obra, etcétera.
Sin embargo, en todos esos aspectos se está haciendo, ¿no? Porque el otro punto es que las velocidades del crecimiento productivo son unas y lo que se está aportando es otra. A ver,
sí,
Pablo.
Perdón. ¿Sigo yo un segundo?
Sí, dale un segundo tú, Catalán.
Se está haciendo, pero se dejan muchas cosas a hacer y se hacen goles en contra. Mira, el tema este que alguien mencionó en los intercambios previos de la disposición que prohíbe, bueno, las condiciones que pone para el trabajo en menores en el campo. Eso es un nivel de absurdidad absoluto. Como alguien decía, un muchacho de 16 años puede andar en moto en el pueblo y ser un peligro para él y para el pueblo, pero no puede ir a caballo a buscar las vacas, siendo que a caballo sabe andar hace 15 años y en moto sabe andar hace 15 minutos. Entonces, hay la mano de obra es hoy una limitante realmente muy muy fuerte. Entonces, estamos haciendo cosas positivas y a la vez simultáneamente goles en contra.
Sí, sí, es así, porque es uno hace junta la antología de las tonterías que ve en la prensa y escucha. Hay gente muy importante, porque pasaron 400 años y 200 como nación, pero no nos asumimos, ¿no? Aunque la persona de la ciudad invierta en el campo, al final le pica al bicho, pero demora, ¿no? Voy a empezar por tonterías de más alto rango y voy bajando. Una calificadora de riesgo nos deja en la puerta del grado inversor. Por suerte, ¿no? Porque teníamos grado inversor hasta el 2002, cuando este país estaba licuado totalmente, y ahora que está mucho más fuerte, parece que le falta un poco más. Y uno de los argumentos que da es, bueno, falta diversificar un poco el perfil de la producción. O sea, depender tanto de los agronegocios es parte del problema. No, es parte de la solución en los próximos 10 años. Avísenle al señor de la calificadora de riesgo. Segundo, Y la crisis anteriores con los atrasos cambiarios y todos los problemas que ahora también sufrimos, los problemas tipo cambio, venían por ahí. Segundo, un jerarca del Ministerio de Industria dice, dime lo que exportas y te diré quién eres. Hay un cierto complejo, ¿no?, de exportar el 75-80% de los agronegocios. ¿Quién se priva de sacarle a esto que es una mina de oro? Y coincido con el Catalán.
La crítica es a que se está exportando básicamente materias primas.
Sí, pero eso es un concepto absolutamente absurdo. No resiste, pero el mínimo análisis, porque este país está creciendo el 8%, creció el 35%, el 40%, lo está haciendo sin sector financiero, la renta per cápita es 14%, cuando se descuide el uruguayo lo van a desarrollar, aunque no quiera, aunque haga todo lo posible en contra, por las fuerzas económicas, y lo va desarrollando la realidad de los inversores extranjeros mucho más que nosotros mismos. El jerarca industria decía eso, a mí me parece un grueso error, es como no querer salir campeón del mundo y decir, bueno, cuarto está bien. Estos negocios han dado mucho, han dado mucho en volumen, yo no creo que en volumen puedan dar muchísimo más que esto. Pueden dar más en valor. Por eso las remisiones de leche, las producciones de la carne, de granos, de cueros, de lanas, de esto y lo otro, no van a ser duplicadas tan fácilmente. Podrán aumentar un 10, un 15, un 20%, si hacemos bien las cosas un 30% en el mediano plazo. Pero sí, el valor que generan todos estos negocios, ¿no?
Ahora, Pablo, en las consultas que yo hago en general antes de cada tertulia con gente que ha apoyado todo el año, a quien mando ya el agradecimiento, en casi todos los casos me resaltaban como positivo la tríada Mujica, Lorenzo y Aguerre, en el sentido que tanto el presidente de la República como el ministro son conocedores de la producción agropecuaria. Y el ministro Lorenzo, ayer, por ejemplo, en esta jornada en la Católica, estaba sentado al lado del ministro Aguerre y ha hecho trabajos vinculados al sector. En cierta manera, eso es un mensaje sumamente positivo, desde el hecho que siempre se dice que no conocen los procesos productivos quienes dirigen. ¿No vemos por ahí algún tema de esperanza de que las cosas sean más efectivas, más rápidas, más dinámicas? Porque si no, da la sensación que cerremos, ¿no?
Solo para responder eso. Yo por disciplina nunca jamás opino sobre las autoridades, presidentes, ministros, porque eso me parece que es, como técnico, sacarle un espacio importante a los ciudadanos, que son los que tienen que juzgar, y los ciudadanos del agro, que juzgarán en su momento si es así. Yo me refería más bien no a las personas, sino a una cierta cultura, porque esa cultura está en los mandos medios. No en los ministros, sino en sus directores, que son después los que hacen programas, políticas, proyectos. Por ejemplo, el tema de la infraestructura y carreteras. Bueno, es grave para el que hace todos los días la carretera al interior y ve que los camiones, y proyecta esos camiones con esa carga, van a destruir eso. Para el que no lo hace, no. Y ese no es un ministro, a veces es un mando medio.
Guillermo, estás callado, ¿eh?
No, sí, estoy aprendiendo con Pablo. No, digo, tú hablabas de la tríada y... Y ahí marca un poco cómo somos. Te llama la atención que tengamos, se me desfondó el asiento, te llama la atención que tengamos un presidente que conoce de algo de agro, que tengamos un ministro de ganadería que conozca de agro y un ministro de economía que conozca algo de agro. Eso que te llama la atención es la lógica que se tendría que haber dado hace años. Te imaginas que si estamos en un país que el principal producto... se vincula directa o indirectamente al agro, te llama la atención lo que tendría que haber sido toda la vida. Pero en esa línea que tú marcas, seguimos teniendo debes. En el Parlamento, la mayoría de los integrantes del Parlamento no conocen el sector. Pero yo comparto plenamente con Pablo. El país tiene una estructura muy pesada de funcionamiento en los ministerios, en todos lados, y podemos tener excelentes ministros con mucho voluntarismo, pero si los servicios, si la gente que ejecuta, si la gente que controla no se ayorna a eso y no se involucra, se muere con la intención.
A las 17 minutos volvemos a la tertulia agropecuaria. La última del año, la última de este 2010, en la que justamente estamos pasando raya, viendo cómo ha sido el año que termina, dónde están los principales logros del agronegocio de nuestro país y cuáles son los desafíos a mediano y largo plazo. Nos acompañan dos tertulianos habituales, Guillermo Vila y Rodolfo Catalán Irigoyen, y dos invitados, Pablo Caputi, ingeniero agrónomo, doctor en economía, titular de la Dirección de Información y Análisis Económico del INAC, y Horacio Leanis, también ingeniero agrónomo, presidente de la Cámara Uruguaya de Productores de Leche, productor lechero en la zona de Libertad, San José.
Productor, creo.
Agrego una pregunta de la audiencia, un apuntecito, como que lo provocan a Pablo. A Pablo no se precisa provocarlo, pero bueno. Estaría bueno que Caputi hablara sobre el primer posgrado de especialización en industria cárnica. Eso también es innovación, dice el oyente.
Sí, es una iniciativa conjunta del INAC con la Universidad de la República de ofrecer un curso, es como un diploma de posgrado, donde se juntan todos los temas de la industria cárnica en sentido sajón, digamos, como en sentido de cadena, ¿no? No solo la industria frigorífica. Se revisan la parte técnica de calidad de carne, la parte comercial, políticas, y es para abierto a todas las profesiones. Está terminando la primera generación y, bueno, era algo que no existía en el país.
Rosana, ¿por dónde vamos?
Seguimos por... Parecía interesante hacer un repasito de lo que fue el año rubro por rubro, unas pinceladas grandes, juntando y mirando para lo que había sido el conjunto de los 12 meses. Parecía como que quedaba dividido claramente en dos semestres que habían pasado cosas bien diferentes. ¿Repasamos, Guillermo?
Bueno,
agricultura, de repente.
Agricultura. Yo te diría que el balance es un empate técnico, o sea, creo que empezó con un principio malo, un final bueno, y por aquello de que uno siempre se queda con la impresión de lo último, si me apuraste diría que fue un buen año. Explicando un poco esto, el año pasado una siembra muy importante de trigo en 2009, en 2009, que se cosecha a fin de año del 2009, o sea, pertenece al ejercicio pasado, pero se comercializa en el 2010. Ahí el exceso de lluvia llevó a que Si bien el rendimiento no fue malo, tuvimos un tema calidad horrible, yo que sé, con el 60-70% de la producción afectado, que prácticamente no daba condiciones de consumo humano y bajó su valor de $190 a $80, una pérdida de más del 50%.
Que es exactamente al revés de lo que sucedió en esta trilla, ¿no?
Exacto, exacto. Totalmente lo contrario. Después, arriba de esos cultivos, la gente, para poder salvar las pérdidas, implantó cultivo de segunda, que le llamamos, de verano, arriba de los cultivos de invierno, que la fecha ideal de siembra de estos cultivos es cuando se empiezan a cosechar las primeras cebadas, mediados de noviembre, y durante todo diciembre. Lo aconsejable sería hasta el 20, 25 de diciembre. Y bueno, y el año pasado el 70% de esta siembra se hizo durante enero y se terminó de plantar 20, 25 de enero, lo cual a priori era un jugar al 5 de oro prácticamente sin comprar ningún número. Y bueno, la naturaleza nos hizo una buena jugada, permitió que el clima acompañe y levantar la cosecha, y lo que en los momentos fue muy arriesgado, después, sin ser maravilloso, logró un buen resultado este cultivo. Y por último, el trigo, que es lo que estamos cosechando ahora. Al momento de plantar, las perspectivas eran pésimas. Las perspectivas de venta optimista marcaban un trigo de 170 puesto en Palmira, 160, lo cual daba un 140, 150, con suerte, a levantar del establecimiento, lo que llevó a que la gente se desmotive y reduzca el área de siembra.
Pero bueno, en julio,
después se pudo plantar muy bien, el clima permitió que esa área que se iba a plantar se hiciera en excelentes condiciones. En julio el trigo empezó a subir en el mercado internacional, lo que llevó a dos cosas. Primero, que parte de la producción que quedaba el año pasado, que no se la vendíamos a nadie por calidad, empezó a ver quién la quería y se pudo salir de parte de esa producción. Y llevó que muchos productores que habían desestimado área empezaron a plantar a último momento, habiendo como dos fechas de siembra. Una normal, temprano, mayo-junio, y otra más tardía, de fines de julio-agosto. Hoy los resultados de cosecha son muy buenos, la calidad es muy buena. Se terminó lo que se plantó en fecha con rendimientos quizás
muy muy por encima de lo
claro,
que
claro, yo te diría que los media. Rendimientos de esa primera siembra va a estar en prácticamente en 3.500 kilos por hectárea, que es récord histórico por un 10, un 15% de coso. Y lo otro se está cosechando con rendimientos menores, pero el resultado muy bueno porque el precio hoy es 2.70, 2.80.
Y para los que van por la carretera, lo que ven verde, chico, es la soja de primera. Y lo que se está terminando de la siembra durante el mes
de diciembre. Que se implantó en muy buenas condiciones, tuvo agua para nacer, empezó a sufrir la seca ahora, pero lo va sobrellevando.
Y se está terminando de sembrar durante el mes de diciembre lo que va atrás de ese trigo que decía Guillermo que estaba cosechado, que es la soja de segunda.
Seguimos con los rubros. Carne.
Pablo.
Pablo
Caputo. Y catalán desde allá.
No sé si quién el catalán, pobre que está más lejos.
Sí,
pobre
en el interior profundo,
pobre catalán, sí. Te dan la palabra, pobre.
No, acá seguimos de apagón y se me está quedando sin batería el celular, así que de repente en cualquier momento somos despedidos virtualmente por Oro y Arte de Ute. Bueno, un poco ganadería globalmente. Yo creo que la producción de carne vacuna, que había llegado a un pico en el 2006 aproximadamente, porque en ese año se realizaron acumulaciones previas, digamos, de existencias que estaban acumuladas en los campos. Después de eso empezó un muy leve descenso, motivado básicamente por la caída de precios en el 2008 y luego por la sequía del 2008-2009. Llegó a un piso y ya rebotó, digamos. Ya este año creció nuevamente, aunque las exportaciones fueron menores, crecieron las existencias en los campos. La sequía esa que yo mencionaba tuvo un impacto de unos aproximadamente 500.000 de terneros menos en existencias, y eso va a resentir la oferta de ganado terminado en los próximos 2 o 3 años.
Igual es menos de lo que se pensaba, ¿no?
Según a quién te refieras con lo de se pensaba.
Hoy estás muy cínico.
No. Otro fenómeno fue el aumento de la exportación de carne en pie, de ganado en pie, que llegó a un nivel insospechado anteriormente. En general hablábamos de que se exportaba en pie lo que equivalía a una semana de faena aproximadamente, que Pablo me corrija si le erro. y este año se llegó a lo que representa aproximadamente 3 semanas de faena.
¿Medida positiva según su juicio?
Bueno, sí, yo soy defensor absolutamente de la exportación de ganado en pie. Me parece que es un seguro que le hace bien a todo el sistema. Pero también con alguna relativización, porque pueden haber situaciones más o menos anómalas, como era este tema tarifario con Turquía, o digamos, si un vecino poderoso se le antoja recuperar su stock y quiere hacerlo costilla nuestra, puede hacernos un agujero muy grande que puede poner en peligro a nuestra industria cárnica, y si se deteriora mucho nuestra industria también es malo para todo el conjunto. Entonces puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Entonces yo creo que la exportación en pie debe ser defendida con uñas y dientes, pero cambié de idea últimamente en el sentido que quizá en ciertas circunstancias deba ser acotada en alguna forma o revisada en alguna forma. Entonces, déjame redondear un poquito, porque siempre nos olvidamos de los ovinos. Han tenido este año precios absolutamente excepcionales, son precios de escasez porque no hay, y porque no hay acá y prácticamente en gran parte del mundo, y Brasil fue un comprador muy fuerte. Entonces creo que es una muy buena señal, seguramente no se va a mantener con los niveles actuales, pero creo que es un estímulo importante.
¿El cordero pesado sigue siendo la estrella?
Sí, por supuesto. La lana también se recuperó, no en los mismos porcentajes, pero se recuperó bastante. Sigue siendo una opción, vuelve a ser una opción interesante. Una gran limitante es la mano de obra, que no hay, que hay poca gente que sepa trabajar con ovinos. Y en general, el tema de la disputa por la tierra, lo mencionabas como un tema a tratar, diría que cada vez es menos la tierra para ganadería, porque por una simple operación, si sigue creciendo la soja, si sigue creciendo la forestación, si crece el trigo, etcétera, queda menos para la ganadería, y cada vez más es necesario no competir por la tierra, sino integrarse en el uso de la tierra. Cada vez más vamos a tener que darle de comer al ganado, incluso también a las ovejas, productos de la agricultura hechos para ellas, porque tiene eso también el atractivo de que el producto agrícola no tiene que ser trasladado a grandes distancias para su comercialización. Se utiliza localmente en raciones, en comida en invierno, etcétera, y eso hace que tenga un atractivo adicional por eludir el tema fletes y problemas en la comunicación.
Viene apagón en la radio, en la radio y le toca a Caputi.
Bueno, dale.
Ya. Yo quería dirigirme un poquito a los consumidores. Un comentario sobre el catalán, para que quede anotado. Cuando se habla de carencias de mano de obra en el agro para rubros específicos, el ovino es ideal. Yo diría, empecemos por el ovino para entender, porque es bien fácil de entender. Tienen los precios volando y la gente que está en el campo te dice, no se consigue gente que trabaje con el ovino. Creo que sí, para no hacer mucha poesía, ese es un caso claro. En los otros también.
¿Y por qué no se consigue gente?
Yo se lo dejo a los demás, porque creo que en la lechería también pasan cosas parecidas, y les tiro el centro sobre el tema de la mano de obra a los demás. Pero quería hablar del consumidor. Uruguay consume 60 kilos de carne bovina por persona, 20 kilos de pollo, casi 10 de cerdo y ahora 4 o 5 vino, que es...
Son las cifras por año, ¿no?
Por año, eso son 90 kilos por persona por año, nos ubica como un país desarrollado, o... Es decir, nosotros en el consumo de carne estamos muy bien en el mundo.
Más carnívoros.
Aparte de eso, las carnes son como los autos. La carne ovina son como si fuera un Audi, la carne bovina un Mercedes-Benz, después la carne de cerdo es una marca intermedia y la carne de pollo es la barata. Entonces, en Uruguay no solo comemos mucha carne, comemos carne muy cara, de las más caras del mundo. Eso digo porque cuando uno vive en un país, lo compra al país con sus cosas buenas y sus cosas malas. Esa es la cosa más fantástica que hay. El consumo que nosotros tenemos es de las carnes más caras del mundo. Es casi la ovina, es casi una rareza y la ovina. Entonces, digo esto para tenerlo en cuenta, porque puede ser que en el futuro nos toque sustituir una cierta cantidad de la carne bovina por la carne de pollo, por ejemplo, que es más barata. Y también para que la gente mire con mucho cuidado lo que está comiendo, porque los uruguayos nos acostumbramos que los vinos uruguayos pueden ser muy caros porque son muy premiados y pagamos valores el doble o el triple de lo que pagamos en el pasado sin ningún problema. Voy avisando que algunos de los cortes vacunos, que ya están a nivel alto, el año que viene y los siguientes
van a seguir subiendo.
Van a seguir porque yo preveo que el 2011 va a ser muy parecido a lo que pasó en el 2008.
Pero Pablo, para eso tenemos que trabajar mucho más en que el consumidor, en que el uruguayo comprenda, y volvemos al inicio de este programa, por qué cuando la carne vale mucho deberíamos estar todos contentos y no tristes porque tenemos que...
Bueno, lo que pasa es que si las autoridades pasan el mensaje que el problema es nuestra pauta exportadora, el problema es esto, el problema es el agro, cuando en realidad es la solución de la renta y el crecimiento fantástico que está teniendo este país estos últimos años, es imposible luego explicarle al votante eso.
Mira, un mensaje que llegaba hace unos minutos de Rafael a propósito de lo que se discutía antes, iba por este lado. ¿Por qué no invierten los capitales uruguayos en nuestro agronegocio? Porque los uruguayos conocemos el entorno político, es decir, qué piensa el gobierno y la población sobre la libertad de empresa. Ante dificultades, el agro y los alimentos terminan siendo subsidiarios de las necesidades de la población a cualquier costo, incluidos la posibilidad de detracciones, cerrar exportaciones de ganado en pie, fijar precios, etcétera.
Colega de Florida, muchas gracias.
Comparto, quien es Rafael, comparto totalmente con Rafael. En Uruguay hay que definitivamente legitimar la ganancia. La ganancia no está legitimada socialmente, por eso la gente tiene 9.000 millones de dólares afuera.
Después ahora, agrega el oyente, en cambio los extranjeros confían en que las reglas de juego son permanentes y además tienen más espalda financiera, factor clave en la sostenibilidad de empresas agropecuarias.
Creo que es fantástico porque llegamos al punto. El punto es que cuando un inversor extranjero viene y dice 1.000 millones de dólares voy a invertir en Uruguay, habla con todos los presidentes actuales y candidatos y le dicen, ¿estas reglas de juego van a regir por los próximos 10, 15, 20 años para proteger mi inversión? Y la respuesta es un sí. Y como uruguayos, si hay algo de lo que estoy orgulloso es cómo cumplimos eso. Exacto. ¿Por qué ese mismo sí sobre esos 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares se lo damos a los extranjeros con tan rotunda seguridad y no damos a los uruguayos? A mí es una cosa que me fascina eso.
Pero en ese sentido, el extranjero además viene respaldado por el convenio gobierno-gobierno. Hay un gobierno de protección de inversiones que respalda a ese aterrizaje de esos millones de dólares.
De un tratado de protección de inversiones.
Exactamente. En el caso nuestro, nuestro tratado cultural y nuestro tratado de convivencia y nuestra estructura política nos hace ser rehenes de toda esa situación. Entonces, si uno hoy ve lo que es la ley laboral uruguaya y lo que está impactando en los sectores de alta necesidad de mano de obra, y lo estaban hablando por los ovinos, y recién Pablo me daba la línea para irme a lo que nos pasa en la leche. El tema laboral es una restricción que es levantable por los uruguayos, que no depende de más nadie de que una buena relación interna que hoy no está. Y tenemos malas leyes y tenemos permisividad de parte del Poder Ejecutivo. Y tenemos, en el caso laboral también, incluso malos profesionales que compran juicios y que generan problemas que no está dispuesto a padecer mucho empresario. Entonces, en el caso de la lechería, con 20 empleados por hectárea, 20 empleos por mil hectáreas, perdón.
¿Cómo es? 20 empleos por mil hectáreas.
Esa es la relación que hay en Uruguay. Sí. Y que tiene una lechería en las condiciones nuestras y que va a variar quizás relativamente poco. Contra dos empleo, por ejemplo, que opera en la agricultura, hacen que la lechería sea rehén de toda la estructura, de la pobre estructura de relaciones laborales que tiene el país, y evidentemente condiciona toda la inversión y condiciona todo la apuesta que el
cambio. Canán pide la palabra.
Sí, para despedirme, se me acaba de borrar la última rayita, esto se apaga en cualquier momento y sigo sin luz. Así que un abrazo a todos.
Esta
no es la última quincena del año, es la última quincena de la década. Fue una década de un siglo diferente. Esperemos que siga así en el futuro. Muchas felicidades para todos y un abrazo grande al grupo de La Tertulia.
Vamos a recordar dónde estás para que las autoridades de UTE reaccionen y solucionen ese problema.
Bueno, muchas gracias. Piedra Sola, límite de Paysandú con Tacuarembó.
¿Y desde cuándo están con apagón?
Cuando me levanté temprano estaba apagado, no sé, desde anoche supongo.
A las 10:26 ingresamos en el último tramo de esta última tertulia agropecuaria del año 2010. Ya perdimos a un tertuliano, nos quedan tres. Con ellos ¿Cuáles son las preguntas, Rosana? No,
un poco ya cerrando, me gustaba, Catalán dijo integración de rubros, Pablo por allí dijo que buena la competencia, sana la competencia. Me gustaba cerrar en eso porque a lo largo de 4 años de tertulias agropecuarias hemos hablado de la ganadería embretada, el otro acorralado, pujas por las rentas, rubros, ¿cómo la ven?
Pero yo creo... Horacio. Yo creo que es un desafío interesantísimo. Lo que pasa es que la cultura que en la que estábamos empeñados no nos dejaba ver esas sinergias que se pueden generar y que de hecho se están generando y que de hecho hay mucha gente que las está aprovechando. Quien vive en un área agrícola como Libertad y quien comparte la puja en forma violenta, en este caso con la agricultura, y no solo con la agricultura que estamos hablando acá, con la papa, ingresos de miles de dólares por hectárea por año, o por zafra si quieren, y hay que competir con la tierra, por la tierra. Pero también tenemos la posibilidad de manejar sus productos, tenemos la posibilidad de integrarnos, y quizás la gente más despierta, más ágil, está en condiciones de arrancar primero y de quedarse con parcelas de elementos escasos, como puede ser el personal, como puede ser la tierra o como puede ser la propia inversión. Entonces, nosotros vemos que acá el gran tema es que nos hemos rifado el diagnóstico, o mejor dicho, hemos hecho a lo mejor muchos diagnósticos, pero no hemos operado en las soluciones con la diligencia que debemos. Me pongo como empresario, pero además le cargo las tintas, en este caso, al poder político, porque en el caso de la lechería, el poder político con todos sus problemas nos tiene bloqueados. Y nos tiene bloqueados con restricciones que son fácilmente levantables. El tema laboral, el tema tercerizaciones, es un tema muy serio. El tema de tercerizaciones, la ley de tercerizaciones, es tan mala que pasan dos conductas empresariales ante ella. Una, que la ignora y se la juega, y puede no alcanzarle la vida para pagar un desastre de cualquier demanda. Y el otro, que en el otro extremo, el que se bloquea y no me la juego.
Porque la ley establece que debe hacerse responsable de los incumplimientos de la empresa que contrata el contratante, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Y entonces, como el contratante tiene mucho que perder, porque el activo que cualquier productor tiene arriba es al lado de cualquier otro, puede terminar siendo atractivo para malos juicios ir en contra de ese contratante.
Seguía Caputi. Después...
Yo quería hacer... ¿Dónde está la solución de esta cuestión? Yo estoy llegando a los 50 años. No tengo previsto, después de los 50 años, hacer nada significativo. Es la hora de otros. Ya pasó. Lo que no hiciste hasta ahí, relevante, no. Voy a seguir trabajando, pero no nada relevante. Horacio me decía, mi hijo tiene 22 años, está en el sector de informática y me contaba las enormes responsabilidades fantásticas que tiene. Bienvenidos al siglo XXI. El señor de Wikileaks es un joven de 20 y pico de años. La personalidad del año es el creador de Facebook, que tiene 26. Eso, si Uruguay no se da cuenta de eso, ya fue. Y el agro, si no se da cuenta de eso, ya se... No quiere decir que no sigamos trabajando los veteranos. El problema es que el rol lo tienen los muchachos de 20 a 30. Me encontraba ayer con un estudiante mío de 10 años atrás. 30 y pocos años. Digo, ¿qué haces? Administro un campo. ¿De quién? De unos españoles. Situación común. Y como me aburro, aparte hago agricultura y gestiono un grupo de agrónomos más jóvenes. Y te da el tiempo, me da el tiempo para todo, sí. Es un tema de organización nomás. A veces me aburro. 32 años. Quiere decir, estas cosas ya están pasando. Lo único que hay que hacer es desbloquearlo y que la gente pueda ser más competitiva, más productiva, más libre y más creativa. Esa es la verdad. Cuando el agro reclama de cierta pesadez burocrática, es porque justamente si hay un sector emprendedor nacido a la intemperie, en el medio del interior profundo y sin luz, es el agro. El ejemplo de emprendedor es el productor agropecuario.
Guillermo.
Tú preguntabas el tema de integración, bajando a tu pregunta. Yo no creo, no sé si...
¿Cuál era tu pregunta, recordemos, Rosana?
Cuando hablamos de los diferentes rubros y la situación que se está dando, que cada uno pelea por la renta, ¿no? Hoy para hacer si quieres hacer lechería, agricultura, bueno, en definitiva están mandando los mejores precios del producto, ¿eh? Y así van uno tras de otro. Y hablamos varias veces de la ganadería acorralada, ¿no? O embretada.
Claro, yo creo que la integración tiene que ser la estrategia de crecimiento, ¿no? En un sector agropecuario en el cual, como tú decís, están compitiendo la forestación, la lechería, la agricultura, la ganadería, y hoy día están compitiendo todos siendo rentables, ¿qué logro yo con una buena integración dentro de una cadena, cualquiera sea? Lo que logro es, en primer punto, maximizar el producto que produce esa, valga la redundancia, que produce esa cadena. Si yo maximizo, o sea que todos los actores de la cadena van a actuar en armonía. Si yo maximizo ese producto, después una cadena bien integrada va a generar una buena distribución de la ganancia a lo largo de esa cadena. ¿Qué pasa si yo tengo una cadena? Perdón, y un detalle que no es menor. En las cadenas que nunca lo mencionamos, todas las cadenas productivas en Uruguay las integra el Estado. Las integra el Estado con los servicios, las integra el Estado con las legislaciones laborales. Si yo dentro de la cadena no tengo una buena distribución de la ganancia, si tengo problemas laborales porque no tengo una buena legislación, ¿qué va a hacer el mercado que tiene mucha rentabilidad? Va a ir hacia otras cadenas que sean menos complejas, que tengan menos incidencia del Estado, y indudablemente esas cadenas que no se ayornen, que no se actualicen, que no se integren, y bueno, van a ir perdiendo terreno y le van a ir dejando el terreno a las que son mucho más eficientes. Y esto lo va a hacer la naturaleza, ¿tá? Los mercados.
Rosana.
¿Estamos en los tiempos finales?
¿Sabes? Sí, casi, casi.
Bueno, a ver, Horacio.
Yo creo que acá en el país, ante el cambio fenomenal que se está dando en el siglo XXI, hay gente que sigue empeñada en vivir en el siglo XX. Y hay gente que ya ha descubierto la segunda década del siglo XXI, como decía el catalán recién, ya empezamos esa segunda década. Y realmente creo que lo que viene por delante de inmediato es una consolidación de esos logros que están disponibles, que están al alcance de la mano de mucha gente. Estarían al alcance de todos, pero evidentemente unos lo van a tomar y otros no. Pero, en definitiva, la tensión acá se ha generado. Y se ha generado a favor del cambio. Y quizás lo que está faltando, y a mi juicio está faltando, es un liderazgo. Es un liderazgo genuino a nivel social, a nivel político, a nivel incluso de cada empresa o de cada complejo, en este caso complejos agroindustriales. Y donde el liderazgo está, evidentemente el sector ha tomado el camino del siglo XXI. Y donde el liderazgo no está, y en el sistema político a mi juicio no está, por más que te digan que hay tres personajes de peso y con muchas condiciones, yo veo una escasez de liderazgo en esa tríada, como decía Rosana recién. Entonces, ahí creo que está el tema central que el Uruguay, la apuesta central que tenemos que ir, que si no existen los líderes, tienen que existir los equipos.
La audiencia dice, Guillermo, en 1983 a los que ingresamos en la Facultad de Agronomía nos recibió Jaime Rovira y nos dijo, muchachos, les voy a decir lo que a mí me dijeron cuando ingresé en 1931. Ustedes han elegido la carrera del futuro. A muchos de quienes lo creímos, muchos nos trataron de utópicos. Creo que Caputi ingresó conmigo ese año. Y Pablo, la utopía se hizo realidad. Y no solo sirve para caminar, como dice Eduardo Galeano. Esta es la demostración. ¡Vivan las utopías!, dice este oyente.
En el año 83, cuando entramos, éramos 180. Ahora ingresan más de 400. Hace ya 2 o 3 años que todos los agrónomos tienen bastantes empleos en distintas cosas. Los jóvenes creen que es posible. Han cambiado, felizmente, muchísimas cosas. Mi mensaje final es, no nos podemos conformar con eso. Hay que dar la batalla en la ciudad, porque los alimentos van a desarrollar este país, van a defender no solo al agro, sino al país entero.
Rosana. Ayer decía el ministro, me crié con que era la carrera del futuro y estoy feliz de que sea la carrera del presente. Yo, como dijo Guillermo recién, lo tenía anotado como primer punto de cierre, y hoy justamente nuestro decano está entregando una cantidad de títulos terciarios y bueno, de diferentes niveles. Crece y crece el tema de ingreso en la querida Facultad de Agronomía. Yo de cierre además quería agradecer y reconocer no solo a las empresas que apoyaron la tertulia, sino a todos los informantes, como recién escribió Rafael, que a lo largo de todo este tiempo a mí me han ayudado muchísimo en conformar lo que han sido estas tertulias, lo mismo al equipo fijo de Catalán, Guillermo, Javier y Emiliano, y lo mismo a los varios que han pasado, porque han sido, dice un amigo en Flores, Juan, la tertulia ya es un referente, y el interior eso lo resalta muchísimo y lo agradece, y acá viene el reconocimiento para ti, Emiliano, porque la gente afuera está sumamente contenta de que un referente de opinión como tú se haya empapado y se haya metido tanto en el sector, porque sin duda eso es lo que ayuda en el efecto derrame en la información al resto y al conjunto de la sociedad. Así que un abrazo grande para todos y la alegría además de estar siendo protagonistas de todo este desarrollo y sobre todo lo que es el desarrollo del interior del país.
Bueno, gracias Rosana por lo que me toca de ese agradecimiento y gracias a quienes hoy nos han acompañado en la mesa, Guillermo Vila y el Catalán, y además los invitados Pablo Caputi y Horacio Leanis. Estoy seguro que vamos a volver a encontrarnos, ¿eh? En el 2011, en el 2012, habrá otras oportunidades para vernos con ustedes y seguir discutiendo, ¿de acuerdo?
Bueno, feliz año para todos.
Feliz año. Muchas felicidades para todos.